Empleándote en Dubái, episodio 24. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Hoy vamos a hablar de educación y es un tema muy interesante porque nunca hemos tenido a nadie en una reunión que nos hablase del tema de la educación y menos mal que ahora al hacer el podcast podemos contar con alguien que pueda hablarnos de la educación y del empleo en el mundo de la educación. Y para ello tenemos hoy a Cristina Velázquez. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, Antonio.
Cristina, antes que nada, ¿cómo terminas viviendo en Entre Medio? Porque sería un buen día que tú estabas en tu Bilbao natal, que alguien viene y te cuenta que te tienes que ir. Así que cuéntanos cómo fue esa pequeña experiencia que de repente te tienes que ir.
Bueno, pues yo me vine hace unos poquitos años ya. Y me vine marido, entonces mi novio, le habían ofrecido un trabajo aquí y dijo, ¿te quieres venir? Y yo le dije, pues venga. A él le habían dicho que tenía que estar un mínimo de 2 años en Dubái, un máximo de 3, y luego seguiría viajando, y la verdad es que nos interesaba mucho esa opción, así que nos vinimos.
Obviamente tú habías estudiado magisterio, uh-huh, y habías hecho también una especialización en educación especial, y decides que quieres buscar trabajo y que quieres trabajar en lo tuyo. Antes que nada, ¿te sentías en ese momento que tu nivel de inglés era el suficiente para empezar a buscar trabajo, o recomendarías a alguien que quiera hacer lo mismo que primero mire muy bien su nivel?
Yo vine hace casi 20 años y vine con un nivel de inglés muy básico. Cierto es que antes de venirnos a Dubái, yo estuve haciendo intensivos de inglés. Estuve casi 2 años sin encontrar un trabajo como profesora. Como profesora quiero decir como profesora en un colegio. Lo que yo hice fue ponerme a dar clases de español en un centro de idiomas. Con eso lo que podía hacer era tomar clases de inglés también. Pero yo ahora mismo, según cómo está la situación y demás, no recomendaría a nadie que no tenga un nivel bueno de inglés que viniera aquí a ser profesor. No es posible, no te van a dar ningún trabajo, o es muy difícil que te den un trabajo si no tienes un nivel bueno de inglés, hablado y escrito. Todas las comunicaciones son en inglés, en el colegio. Y no solo eso, con el tema de los títulos que está sacando ahora Dubái, también lo está haciendo Abu Dhabi y los otros Emiratos, te hacen pruebas de inglés también.
Y una vez que decides que vas a buscar trabajo, ¿cuál es tu estrategia o qué te funcionó? Sabemos que ha pasado muchos años, pero bueno, ¿cómo empezaste o cómo decidiste que era lo mejor para ti?
Yo soy profesora de educación especial, así que lo primero que hice fue localizar todos los colegios o centros. Aquí no son colegios como tal, son centros de educación especial, y me puse a hacer voluntariados. Y en uno de ellos coincidió que necesitaban una profesora y yo tenía la titulación. Así que empecé a trabajar ahí, pero me llevó unos añitos el encontrar un trabajo de lo mío. Estuve haciendo varias cosas antes, pero así fue como lo hice yo. Cierto es que las cosas han cambiado mucho. Cuando empecé yo a trabajar aquí en Dubái, eran mucho más permisibles en a quién contrataban y qué titulaciones tenía. Porque muchos compañeros que empezaron el año que empecé yo, en el departamento de idiomas, por ejemplo, dando francés. Algunos de ellos no tenían ni la titulación de magisterio, ni ningún módulo. Tenían uno de ellos tenía un título de periodismo, me parece que era, y otro de turismo. Por eso te digo, ahora mismo miran muy bien qué títulos tienes y tienes que estar habilitado para enseñar y tienes que estar habilitado para enseñar en la materia para la que te contratan.
Y de una manera rápida, si tuviésemos que darle un consejo a todas estas personas que están en España, que tal vez ahora, no porque haya habido una pandemia o porque en España hay una crisis económica, pero bueno, siempre el número de personas que buscan empleo es elevado en España y sobre todo en el mundo de la educación, ¿qué consejos les darías, por ejemplo, en el caso de un recién graduado? ¿Hay alguna posibilidad de trabajar en los Emiratos Árabes Unidos para un recién titulado que hablase correctamente inglés?
Sí, que las hay. Yo diría que no vinieran sin un contrato o sin unas perspectivas de entrevistas. Ahora mismo el número de colegios que hay en Dubái, bueno, en Emiratos en general, es enorme. Muchos de esos colegios prefieren contratar a gente sin experiencia o con poca experiencia. Ahora bien, yo diría que si es una persona joven que viene sola, no aceptara un contrato que no fuera internacional, en el que le den el alojamiento, porque todavía las rentas aquí son muy, muy altas. Ese sería mi consejo. Y luego tienes muchas páginas web donde la de TES, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, es una página de UK, es una página que utiliza un montón de gente, no solo por los materiales didácticos que tiene, sino por las ofertas de trabajo que tiene. Y ahí hay muchísimas ofertas de trabajo para venir, bueno, para todo el mundo, en realidad.
Es que esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Una vez que has decidido que vas a buscar empleo y, bueno, quieres probar suerte en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de estar en España, ¿qué vías de comunicación o de conexión con estos colegios sugieres?
Aquí la semana laboral es de domingo a jueves, siendo el fin de semana viernes y sábado. Así que vas a poder contactar con los colegios, pues eso, de domingo a jueves. Viernes y sábado los centros están cerrados. Ahora muchos colegios han cerrado ya por vacaciones y quedan algunos, los internacionales y los británicos, que les queda esta semana. Esta semana quiere decir de mañana domingo al jueves y luego se cierra. Queda solo el personal administrativo, que esos no tienen ningún poder de decisión con el contrato del profesorado.
¿Y en qué mes sugieres que se inicie esa búsqueda de contacto? Es decir, en tu experiencia, lógicamente serán los contratos en un determinado mes del año.
Sí.
Se inician esos contactos. ¿Qué época del año recomiendas para empezar ese tipo de búsqueda?
Depende un poco. Ahora, a finales de julio y agosto, habrá un repunte de ofertas de trabajo de profesores que se han echado hacia atrás para los colegios que los habían cogido, o los colegios han decidido que no querían a esos profesores, o el gobierno no ha aceptado sus títulos. Así que ahora en agosto habrá un pequeño repunte de contratación. Luego, de año en año, los colegios suelen pedir a los profesores que tienen en plantilla que les confirmen si se quedan o no para el siguiente curso académico. Y eso suele pasar, dependiendo del colegio, entre marzo y abril. Algunos colegios lo hacen un poquito antes. Así que entre febrero y mayo es cuando están las ofertas de trabajo más que mayo, yo diría abril. Febrero y abril es cuando cuando se contrata mayoritariamente para el siguiente curso académico. Por último, yo diría que después del primer trimestre, mucha gente decide que no le gusta el colegio en el que está. Así que, como pasa en verano, en diciembre tienes también un pequeño repunte de contratación para empezar en enero.
¿Y este tipo de contratos suelen ser anuales o revisables o cada 3 años?
No, son anuales. Lo que pasa es que casi todo el mundo se va a quedar 2 años, que es lo que tienes de duración del visado. Pero son renovables cada año. El contrato, no el visado. La gente que entra a mitad de curso depende de colegio, pero te hacen el contrato por lo que te queda del primer curso. Si entras, por ejemplo, en enero, te hacen el contrato hasta el siguiente septiembre, pero luego ya tu contrato siguiente sería de septiembre a agosto.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, los tiempos son totalmente diferentes en España, ¿no? Para ese tipo de contratación, tal vez, ¿no? Sobre todo porque en España no existe, bueno, sí existen los colegios privados o las instituciones privadas, pero bueno, digamos que mayoritariamente el profesorado quiere trabajar para el Estado, ¿no?
Sí.
O sea, tal vez sea una gran diferencia, ¿no?
Sí. Aquí, bueno, en principio hay colegios del gobierno. Colegios como tal del gobierno, yo no conozco a ningún extranjero que trabaje en ellos. Sí que los hay en universidades.
Y cuando llegas aquí y ya encuentras trabajo, ¿cuál sería la principal diferencia que encontraste en el mundo educativo de España a los Emiratos?
Pues realmente diferencia... Tiene que ver más con el tema cultural que con el tema educativo como tal. Son sistemas diferentes. En España prima el sistema español. Todo lo más tienes algunos colegios elitistas en el currículum británico, americano y en el internacional. Pero todo es tema de currículum. Culturalmente, pues sí que hay cosas que tienes que tener en cuenta, como si eres mujer, no puedes ir al colegio con camisetas o con tops que enseñen los hombros. Las faldas deberían de ser hasta la rodilla. Temas como la religión y la política están prohibidos. Pero en el tema del trabajo como tal, yo no vi tanta diferencia. De hecho, yo no vi diferencia.
¿Y cuál ha sido tu mayor sorpresa a la hora de empezar a dar clases? En el tema cultural, como me has dicho. ¿Cuál ha sido tu mayor sorpresa o lo que te sorprendió, digamos, de una manera más... que te ha costado más acostumbrarte?
Pues yo creo que es por la edad que llevo ya, bueno, por el tiempo que llevo ya trabajando, que no, que ahora mismo no te podría decir nada que me haya llamado así la atención. Los horarios. Si hay algo que te puedo decir son los horarios. Los horarios son... bastante malos, en el sentido de que tienes que entrar a las, depende del colegio, pero sobre las 7:30, hay quien entra un poquito antes, un poquito después, de las 7:30 a las 3 más o menos. Sí que tienes toda la tarde libre, en teoría, pero levantarse, estar en el colegio ya a las, si tus alumnos tienen que estar a las 7 y media en el colegio, tú tienes que estar sobre las 7:10.
¿Y el número de horas que trabajas semanalmente dirías que son las mismas que en España o más?
Sí, porque son 7 horas lo que estás en el colegio trabajando, o lo que tienes que estar en el colegio. Sí.
O sea que más o menos trabajarías el mismo número de horas mensuales o anuales.
Sí, a lo mejor unas pocas más, diría yo, porque aparte de las horas lectivas, luego te tienes que quedar una vez por semana la reunión del departamento y luego tienes que hacer las actividades extraescolares que son obligatorias por contrato. Pues a lo mejor se trabajan unas pocas horas más que en España.
Y volviendo al tema de la contratación, porque habrá mucha gente que sea de su máximo interés, ¿no? Me consta que sí que hay determinadas ferias o reuniones anuales, ¿no? Para hacer este tipo de contrataciones. Si podrías explicarme un poco sobre cómo funciona esto.
Son muy, muy sencillas. Simple y llanamente te inscribes y te dicen, suelen ser de 2 días. En el primer día los colegios hacen presentaciones y recogen currículums. Y en el segundo se hacen las entrevistas. Suele haber un proceso de anterior a las ferias, tu representante, como quien diría, quien lleva tu caso, presenta tu currículum a los colegios que están buscando alguien como tú. Y en esos casos tienes las entrevistas predeterminadas de antes. Normalmente en estas ferias los profesores no pagan. Está todo costeado por los colegios y tienes ferias internacionales que, bueno, aquí en Emiratos suele haber una o dos en Dubái todos los años y luego también tienes en Abu Dhabi las mismas, una o dos, las mismas quiero decir el mismo número, y suelen ser diferentes colegios. Lo único que te tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es inscribirte con la empresa que lo lleve. ¿Cómo te enteras de esas ferias? Por el boca a boca, o por internet, o porque has estado mirando en internet y has visto que hay unas ferias. Tienes que estar un poquito atento. Una vez que empiezas a meterte en las ferias, luego la información te llega sola.
¿Y estas ferias se celebran una o dos veces al año? ¿Y en qué época del año aproximadamente? ¿Sería en verano, cuando...?
Se suelen llevarse a cabo durante el año académico y es siempre en vista para el siguiente año académico. Así que las ferias varían un poco, no es siempre en la misma temporada. Las ponen un poquito a lo largo del año académico y no es solo que sean... Van rotando, el tiempo rota. O sea, no te puedo decir exactamente...
Gracias, Cristina. Y para terminar vamos a hablar de un tema que, bueno, tal vez es sin duda el que más interés tiene, yo creo que hoy día, para cualquier padre que tenga su hijo en el colegio y que se ha visto afectado durante estos meses con la entrada y la erupción del aprendizaje remoto desde casa. Tú, siendo profesora de educación especial, te tiene que afectar incluso todavía de una manera más aguda, puesto que tienes alumnos que en principio son más difíciles para afrontar los temas con una mayor dificultad, ¿no? Dinos una cosa, ¿tú crees que la enseñanza remota tiene un límite de edad? Es decir, ¿hay una edad mínima a la que no se debería hacer enseñanza remota?
Yo creo que no es buena para primaria. Y creo que no es buena para primaria porque todavía los niños no son suficientemente independientes como para aprender por ellos mismos. Y el problema que hemos tenido al pasar de la enseñanza que conocemos como normal a la enseñanza en distancia es que hemos adaptado el horario que teníamos en los colegios a la distancia online. Y el problema es que los niños no pueden estar sentados delante del ordenador por tanto tiempo. Cuando contratas un servicio de estas características, uno que está especializado en la enseñanza online, puedes ver que los horarios que tienen son más reducidos. Son un máximo de 4 horas, suelen ser 4 horas diarias. Y aquí estamos haciendo 5 y 6 horas diarias. Para los niños de primaria, estamos suponiendo que los padres pueden darles todo el apoyo que necesitan sin darnos cuenta de que esos padres, primero, tienen que seguir trabajando y, segundo, en muchas situaciones tienen más de un niño.
Claro, que es una situación muy compleja, puesto que tienes mucha gente en casa, que sea muy difícil controlar a la gente que esté continuamente atenta, ¿no? Y sobre todo por el nivel y la capacidad de concentración que tienen los niños.
Claro, y que no es solo que los niños vean cosas, es que los niños hagan cosas, en el sentido de que vas a hacer que manipulen, sobre todo los años más jóvenes, que manipulen plastilina o que hagan movimientos kinestéticos para el para la grafía. Esas cosas... Estamos suponiendo que la van a controlar los padres, pero ¿saben los padres lo que tienen que estar controlando? Porque esa es otra. Estamos suponiendo que los padres pueden hacer todo ese trabajo que supuestamente tendrían que estar haciendo o los profesores o los asistentes de profesor. En los años, estoy hablando de los años más jóvenes, año 1, año 2. Incluso parvulitos.
Sí, sin duda es un tema complejo. ¿Y cómo ha afectado la enseñanza a distancia a la educación especial o, digamos, que la atención especial en estos colegios? Porque, claro, me imagino que estos chavales que tú tienes tienen todavía más dificultad, ¿no? Para seguir o para realizar o para...
Pues nosotros hemos tenido que ampliar los horarios. Se han hecho modificaciones. Si ya haces modificaciones en el día a día normal, con la educación especial lo tienes que hacer todavía más. Y si, por ejemplo, veíamos a un alumno 3 veces a la semana, pues ahora le hemos estado viendo, manteniendo clases con él, pues 5 veces por semana. Contacto con los padres, contacto con los profesores. Nosotros Mi departamento hemos terminado trabajando más horas que cuando estábamos en el colegio, físicamente en el colegio. Y aún así yo diría que los niños no han desarrollado o no se han desarrollado como deberían, porque volvemos a los mismos, es ese contacto que necesitan y que perdemos con la pantalla.
Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por tu aclaración en el tema del autoaprendizaje, que yo creo que es de mucho interés, puesto que no, la moda no va a pasar, sino que va a continuar, y probablemente en muchos sectores para quedarse, y por tus consejos en el mundo del empleo. Si quieres decir algo más...
Sí, una cosa que he estado pensando, que es lo que me chocó muchísimo, baja de maternidad. La baja de maternidad aquí solo son 45 días, que si las coges antes no los puedes coger después, y tienes que tener por lo menos un año de antigüedad en el colegio para ser... No, para poder cogerla la puedes coger, esa es tuya por ley, pero para que te la paguen. Y luego si quieres 100 bueno. días más, te lo tiene que firmar un... Te lo tiene que aprobar un médico, y depende del colegio, es sin paga o con media paga.
Perfecto, bueno, pues queda aclarado. Bueno, venga. Muchas gracias, Cristina.
A ti.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.